se registró después de mucho tiempo en la ciudad un caso de sarampión que se está discutiendo si es autóctono o no, si es importado o no. Lo cierto es que se registró en una bebita de 8 meses que por su edad no podía recibir la vacuna y que no tenía antecedente de viaje. Esto, como decimos, no es una buena noticia, y menos después de que la región de las Américas había sido campeona en eliminación de esta enfermedad, dicho esto por la Organización Panamericana de la Salud. Para saber un poco más sobre todo esto, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los recaudos que hay que tomar, cuáles son los pasos que se deben seguir, recurrimos, como siempre, a nuestra especialista de confianza, a la doctora Carla Bisotti.
Médica clínica y fellowship en enfermedades infecciosas, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, directora del Centro de Estudios para la Prevención y el Control de Enfermedades Transmisibles en la Universidad y Salud. Además, es consultora en análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, Nora, buen día. Muchas gracias por llamar, ¿eh?
No, al contrario. Muchísimas gracias a vos, que acabamos de leer todos los blasones de especialidad que tenés, y realmente creo que, por supuesto que hay muchos especialistas muy preparados en el país, pero te has dedicado tanto al tema de vacunas y epidemiología que, y además lo explicás muy bien. Por eso recurrimos a vos, y sabemos que no somos los únicos, para entender un poco más cuál es la importancia de que haya aparecido un caso de sarampión en la ciudad de Buenos Aires en momentos en que hay brotes de sarampión en otros países de América, cuando, como decíamos, era un territorio que estaba libre de la enfermedad.
Sí, como vos lo explicaste al principio, es una mala noticia, es un retroceso importante. En el 2016, la región de las Américas fue la primera y única en el mundo en certificar la interrupción de la circulación de este virus, y el riesgo, lo venimos diciendo también hace mucho tiempo, era muy alto, porque en todas las demás regiones del mundo hay casos de sarampión y las coberturas de vacunación bajan. Entonces, también habíamos hecho una alerta a principios de este año. En los primeros 3 meses del año, en la región de las Américas, ya 9 países habían notificado nuevos casos, y bueno, esta semana Argentina se sumó a esa lista. El problema más grande es en Venezuela, hay más de 800 casos y 2 fallecidos. En Venezuela es una situación crítica a nivel sanitario, político. La verdad es que tuvieron interrupción de la vacunación, y eso es lo que pasa cuando bajan las coberturas. Cuando bajan más rápido, como pasó en Venezuela, hay un brote muy importante y en poquito tiempo, y cuando van bajando de a poco, como pasa en Argentina y en los países en los que no hay casos y los papás de los niños pequeños no perciben el riesgo de la enfermedad, lo que pasa es que cuando viene algún turista o algún argentino viaja y tiene contacto con alguien susceptible, empieza a haber casos, y si no los detectamos y controlamos rápidamente, el riesgo de tener una diseminación importante, la verdad que es alto.
Carla, ¿se sabe ya cómo fue que esta chiquitita que no viajó pudo adquirir el virus?
Eso es muy importante, porque se está diciendo que el caso es autóctono, como si se hubiera reintroducido el sarampión en Argentina, y hay, como es bastante complejo, hay algunos conceptos importantes. La reintroducción de la enfermedad se declara después de 12 meses de circulación, o sea que aunque haya un caso, aunque sea autóctono y aunque haya algunos casos más, todavía no se definió que se reintroduce la enfermedad ni a Argentina ni a ninguno de los países que tuvieron casos. Lo que se está haciendo ahora es investigando los contactos de la bebé, porque si bien la bebé no viajó, de algún lado se lo contagió.
Claro.
Y digamos, lo que se está investigando es si algún contacto directo estuvo de viaje en algún lugar con circulación o estuvo en contacto con algún turista que pudo haber venido de áreas con casos de sarampión. Entonces, como se confirmó el caso el miércoles a la noche, se están haciendo ahora las investigaciones de los posibles contactos. Nosotros tenemos la experiencia en Ciudad de Buenos Aires de un par de mellizos que uno también era muy chiquito como para recibir la vacuna y no había viajado, y en la investigación se encontró que en la sala de espera del control, digamos, médico con el pediatra, había una turista que había consultado y que tenía sarampión, y ahí se contagió. Pero eso por ahí lleva un tiempito, no es tan claro como otras veces, que vino una turista japonesa, tuvo los síntomas sí tuvo alguna transmisión.
O sea que en estos 18 años, desde el 2000 creo que fue que se registró el último caso autóctono, ¿no?
Exacto, desde el año 2000 no tenemos casos autóctonos y endémicos, digamos.
Pero hubo casos introducidos, o sea, por turistas o por personas que tuvieron contacto con turistas que se habían contagiado, digamos, en otro lado.
Exacto, el último caso fue el año pasado, en abril, un turista tucumano que estuvo viajando en el sudeste asiático, volvió a Tucumán, a Yerbabuena, sintomático, y la fiesta de bienvenida que le hicieron tuvo contacto con muchas personas y, digamos, al tiempito consultó, y cuando se diagnosticó el caso y se fue a bloquear, se bloquearon, digamos, se vacunaron a todos los contactos, pero dos de las personas que habían estado en su fiesta de bienvenida, habían tenido contacto con él, no estaban vacunados y se contagiaron. Y como se reaccionó rápidamente, fue un caso importado y dos relacionados con la importación, y no hubo más casos. Gracias a la respuesta del equipo de salud de Tucumán, a la vigilancia epidemiológica, se pudo interrumpir la circulación. Pero cuando llega un caso de sarampión en una comunidad con bajas coberturas, la posibilidad de que se bloquee es baja, y el riesgo que se disemine es alto, y el riesgo que tengan complicaciones y fallezcan los que no pueden vacunarse, como los bebés menores de un año o los inmunocomprometidos, es alta.
O sea, se habla del efecto rebaño, porque como acabas de mencionar, hay personas que ya sea porque tienen patologías previas o en el caso de los chiquititos menores de un año, no pueden aplicarse la vacuna. Entonces, para eso es importante lo que siempre hablan los epidemiólogos y los especialistas en inmunización, el efecto rebaño. O sea, que todo el resto de los que sí podemos vacunarnos, estemos vacunados, porque si nosotros no nos enfermamos, no podemos transmitir el virus a estas personas que no se pueden enfermar. ¿Qué proporción de la población debe estar vacunada para que uno se quede tranquilo de que está funcionando el efecto rebaño?
El objetivo de todos los programas de vacunación es llegar al 95% de cobertura en todos los departamentos, digamos, en todas las dosis, en todos los departamentos, en todas las provincias, no que el país tenga 95%, sino que cuando uno lo desagregue a cada uno de los municipios, departamentos, provincias, podamos lograr ese objetivo. Lo mínimo es el 90%.
Claro, y nosotros, ¿cómo está la Argentina en este momento de cobertura de vacunación antisarampionosa?
No, ni la Argentina, ni la región de las Américas, ni el mundo llega al 95%. La verdad es que no solo no se llega, sino que cada vez las coberturas van bajando año tras año por diversos motivos. Hay muchos mitos que circulan en relación a la vacuna del sarampión. Hubo una publicación fraudulenta que decía que producía autismo y eso hizo que mucha gente decida no vacunarse. Y la otra amenaza es que los papás de niños pequeños no perciben al sarampión como una amenaza y deciden no vacunarlos. Entonces, más los niños que tienen dificultades en el acceso al sistema de salud, digamos, para poder acceder a las vacunas del calendario, hace que se vayan acumulando susceptibles y que el riesgo de diseminación del sarampión sea realmente alto. Entonces estamos en uno de los momentos más críticos, porque tenemos susceptibles, tenemos niños que pueden enfermar y transmitir la enfermedad, y bueno, tenemos un caso que todavía no se identificó la fuente de infección, digamos, la fuente de contagio, y eso genera todavía más incertidumbre. Por eso la importancia de la investigación, de las coberturas de vacunación y de eso que vos decís, de lograr las coberturas suficientes para poder interrumpir la circulación y estar más tranquilos.
Claro. Ahora, ¿qué debería hacerse desde el punto de vista del Estado, del Ministerio de Salud, los organismos, las sociedades médicas, de aquí en más, habiendo este caso que es lamentable, después de haber avanzado tanto, tener que retroceder más en una enfermedad que es muy contagiosa, ¿no?
Totalmente. 9 de cada 10 personas susceptibles que tienen contacto con el sarampión se enferman. Es muy transmisible, se contagia de persona a persona en forma muy fácil y se previene a través de una vacuna que es segura y que es eficaz, y que como el único reservorio, digamos, el único que puede enfermar es el hombre, el ser humano, al tener una vacuna y al no tener otro reservorio se puede eliminar y erradicar. Y la verdad es que avanzamos un poco y retrocedemos mucho por esto, digamos, un esfuerzo enorme, no solamente de sostener las coberturas de vacunación, sino además que ante un caso todo lo que significa la investigación del caso es muy complicado. Entonces lo que hay que hacer ahora es ocuparse, digamos, en esta situación puntual ahora no se requiere ningún cambio de indicación, sino tener las vacunas al día, que esta vacuna del ingreso escolar. La vacuna triple viral que protege contra sarampión, rubéola y paperas está a los 12 meses de vida y el ingreso escolar. Estar seguro que los chicos tengan esas dos dosis.
Quienes no la tengan deberían concurrir a vacunarse, entonces.
Exactamente, concurrir a completar el esquema de vacunación contra el sarampión con el carnet de vacunas. En el vacunatorio le van a decir cuál es la estrategia para completar el esquema de vacunación. Es gratuita y tenemos que completar el esquema de vacunación de todos los chicos. Y los adultos tenemos que tener dos dosis también después del año de vida, los que hayamos nacido antes de 1965. Los que nacieron después de 1965, como no estaba disponible la vacuna, se considera que son inmunes. Como no había vacuna y circulaba libremente el virus, a diferencia de otras enfermedades en las cuales las personas mayores de 50 años tienen más riesgo y deben vacunarse especialmente, con el sarampión y la rubiola se consideran inmunes porque al no haber vacuna en ese momento tuvieron contacto con el virus.
Claro, o se enfermaron y tienen anticuerpos o son inmunes y no necesitan entonces vacunarse.
Exactamente.
Una última palabra, Carla, sobre estos mitos de la vacuna y el autismo, que es lamentable que una de las medidas más importantes de la salud pública en la historia de la sanidad en el mundo, como es la vacunación, por un trabajo fraudulento, haya gente que teme que si vacuna a su hijo puede tener efectos adversos graves. ¿Qué podemos decir sobre esto?
Esto sería transformar una amenaza en una oportunidad, ¿no? Que esto nos dé el espacio para que alguien escuche y sepa que hace 12 años un médico inglés que se llama Andrew Whitefield publicó un artículo en Lancet diciendo que la vacuna contra el sarampión daba autismo, y 10 años después se demostró que era un fraude, le sacaron la matrícula a ese médico y Lancet se retractó, y hay muchísimos estudios que descartan la relación entre el autismo y la vacunación. Lo que pasa es que en estos 10 años hubo generaciones que no se vacunaron en Europa, por eso Europa no pudo llegar a la meta de eliminar el sarampión, y charlamos muchas veces los brotes que hay en Europa con fallecidos en países desarrollados, con casos de neumonía, encefalitis y muertos en Europa por la falta de vacunación, y esos grupos, digamos, antivacunas y esos mitos han empezado a llegar a Argentina y se está escuchando eso en nuestro país, y es clave, clave, clave poder derribar esos mitos y transmitir la evidencia científica que avala la seguridad de las vacunas y que los hechos nos demuestran que cuando uno deja de vacunar, la gente se enferma, se interna, se puede morir. Los que se mueren por lo general son los más vulnerables, los más pobres, los más chiquitos o los que inmunocomprometidos, y las vacunas son seguras y eficaces y realmente previenen estos brotes.
Claro, realmente podríamos decir, aprovechando la metáfora, que el temor es un virus más peligroso, mucho más peligroso que cualquier tipo de tratamiento médico, ¿no?
Totalmente.
Carla, te agradecemos enormemente tus explicaciones clarísimas, como siempre, y por supuesto un gran abrazo. Ojalá que no siga avanzando esto, que haya sido un caso aislado. Y los que no se hayan vacunado o sus hijos no tengan las dos vacunas después de los 5 años, bueno, es momento de inmediatamente, cuando se reanuden las actividades, completar la vacunación contra el sarampión para evitar que se reintroduzca esta enfermedad. Un gran abrazo, Carla, y muchas gracias.
A vos, Nora, un beso grande.
Estuvimos hablando con Carla Bisotti. Ella es presidenta de la SAVE, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud.